Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos nuevamente aquí en Montevideo, en los estudios de Radio Sputnik. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Hoy con Telescopio ponemos la mirada en la nueva etapa política que empieza Venezuela con el inicio de una nueva legislatura.
Entrevistamos para eso al diputado oficialista electo por el estado de Carabobo, Saúl Ortega.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este martes 5 de enero entrarán en funciones los 277 diputados de la nueva Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, resultado de los comicios realizados el 6 de diciembre.
En esa oportunidad, las urnas devolvieron la mayoría legislativa al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, otorgándole una bancada con mayoría propia de 251 legisladores.
El resto de los curules serán ocupados por partidos políticos de la oposición, que aceptaron participar de las elecciones, a diferencia de la facción comandada por el diputado Juan Guaidó, que directamente llamó a boicotearlas.
Bajo ese mismo nombre, el de Operación Boicot, el gobierno de Nicolás Maduro desarticuló un plan organizado por la extrema derecha para evitar la instalación de la nueva Asamblea Nacional.
Así lo consignó el canal Telesur este 29 de diciembre.
Autoridades venezolanas informaron que lograron frustrar un plan que intentaba boicotear la investidura del nuevo poder legislativo, elegido en los comicios realizados el pasado 6 de diciembre, para renovar la Asamblea Nacional Venezolana y que debe asumir el próximo 5 de enero. Denuncian que entre los objetivos de la operación estaba el sabotaje a la mayor hidroeléctrica del país, así como asesinatos selectivos de autoridades y diputados de la Asamblea electa. 6 personas ya han sido detenidas y 19 tienen orden de captura. Uno de los detenidos entregó detalles logísticos y operativos, nombres y cargos de otros implicados, entre ellos desertores militares venezolanos y paramilitares colombianos.
En el mismo medio, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González, aportó otros detalles y propósitos implícitos en los ataques programados.
Intimidar a la población venezolana. Esta intimidación estaba marcada en planes de asesinatos selectivos, secuestros, sicariatos, sabotajes a instalaciones claves que permitieran intimidar al país y crear las condiciones necesarias para pasar una fase insurgente con personas que estaban distribuidas a lo largo y ancho del país, en el oriente, en el centro, en occidente y sobre todo en la franja fronteriza.
No fue el único intento de desestabilización directa a la democracia venezolana por parte de Guaidó, tal como lo reconoció el propio diputado, considerado desde enero de 2019 como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y algunos países de Europa.
El atentado con drones contra Maduro en agosto de 2018 y la operación Gedeón de desembarco y asesinato del presidente en mayo de 2020 son algunos de los ejemplos.
Sobre la operación Gedeón, el vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, aportó detalles en rueda de prensa el 8 de mayo surgido del propio contrato con la empresa.
También debe ser neutralizado Nicolás Maduro, sus aliados clave. Cualquier apoyo armado de Nicolás Maduro serán nombrados como fuerza hostil declarada y eliminados. En el contrato está. Será eliminado Diosdado Cabello, sus aliados cercanos, y será denominado como una fuerza hostil declarada y eliminada. Goodrow, por orden de Guaidó, tiene autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego. ¿Y qué puede eliminar Goodrow? ¿A qué puede atacar? Puede atacar elementos no militares de comando y control del antiguo régimen y edificios asociados.
Pero el intento más recordado, sin duda, ocurrió en febrero de 2019, un mes después de que Guaidó se autoproclamó presidente.
Empoderado por el respaldo de Washington, Guaidó intentó invadir Venezuela desde Colombia, con la presencia in situ de los presidentes de ese país, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
También están registrados todos los llamamientos que hizo para derrocar al mandatario por la vía militar.
Por estas razones, muchos en el oficialismo, como nuestro entrevistado, consideran que llegó la hora de que Guaidó enfrente a la justicia, ya que a partir de este 5 de enero pierde la inmunidad parlamentaria que lo protegía.
Al respecto, el presidente Maduro planteó la necesidad de investigar a fondo todas las implicancias y que sea finalmente la justicia la que laude sobre las responsabilidades que le caben a cada cual.
Estoy de acuerdo que se nombre una comisión especial, plural, se invite a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, se invite a todos los sectores económicos y sociales del país y se nombre una poderosa comisión de la verdad. Y se haga una investigación a fondo, en profundidad, de todos los sucesos de estos años. Y se puede establecer responsabilidad sobre los temas de Citgo, de monómero, del oro en Inglaterra, del dinero que hay en el exterior. Y se puedan hacer las recomendaciones específicas al Poder Judicial venezolano, a la Fiscalía. Yo creo que si eso se hace, ganamos todos. Venezuela necesita conocer la verdad. Venezuela necesita justicia.
Sobre todos estos temas, más la inminente asunción de Joe Biden en Estados Unidos y el factor geopolítico de Venezuela, dialogamos con el asambleísta Saúl Ortega.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Le agradecemos hoy el tiempo realmente en una jornada previa a este inicio de una nueva legislatura. Saúl Ortega, me imagino que con mucha expectativa por este nuevo comienzo. Bienvenido.
Bueno, un saludo para ti y para todos los radioescuchas en Uruguay y más allá, donde nos lleven las ondas cercanas, hermano.
Sí, nos llevan a toda Latinoamérica a través de Sputnik, así que con mucho interés escuchamos en lo personal y como integrante del oficialismo esta nueva etapa. Diputado, le pido un primer comentario general.
Bueno, este es como un buen comienzo, ¿no? Del proyecto político socialista, revolucionario. En buena lid, nuestro pueblo nos ha otorgado la mayoría parlamentaria que perdimos hace 5 años. Y por supuesto, es un gran compromiso para seguir adelante. En primer lugar, creo que nuestro pueblo ha derrotado a la quinta columna. Servía de base a las agresiones, como una cabeza de playa que el imperialismo y las potencias colonialistas europeas para agredir y sostener un conjunto de acciones desestabilizadoras contra el régimen republicano, democrático y socialista. En este sentido, la recuperación de la mayoría nos permite a nosotros adelantar un conjunto de medidas legislativas que van orientadas a derrotar el bloqueo, las ilegales sanciones y las inhumanas medidas coercitivas contra nuestro país, así como tomar medidas para adelantar iniciativas para la recuperación económica y para sortear el bloqueo económico que nos tiene sostenido por años con intenciones políticas inmorales de parte de estas potencias colonialistas y el imperialismo.
La resistencia a todo esto que han pasado, me imagino que redobla también la fuerza en este nuevo proceso. Se habla de la necesidad de continuación entre la Asamblea Constituyente y esta legislatura. ¿Cómo se logra eso, diputado?
No, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo venezolano. Ya la Asamblea Nacional Constituyente cumplió ese objetivo y cerró sus operaciones el 31 de diciembre del 2020. En el 2021 solo estará funcionando la Asamblea Nacional.
¿Decisiones que se han tomado en la Asamblea es necesario ratificar en esta legislatura?
Vamos a derogar todas y cada una de las decisiones, primero por inmorales, por ilegales, y porque políticamente son contrarias al interés nacional.
Bien, bien. ¿En qué situación queda Guaidó, digamos, con todavía cierta legitimidad por estar clausurando el periodo en el cual había sido electo, diputado? Ha perdido fuerza, ¿no? Ha perdido respaldo, incluso dentro de la oposición.
No solamente que perdió fuerza, sino que pierde la inmunidad parlamentaria, pierde los privilegios e inmunidad que le daba el ser diputado. Ahora es un ciudadano común. Yo espero que la justicia pues haga cuenta de todos los crímenes que ha cometido este señor contra el pueblo de Venezuela, contra la República.
En estos casos hay que ir nada más a algunas entrevistas para encontrar incriminaciones propias, digamos, de lo que quería Guaidó para Venezuela, ¿no?
Bueno, las incriminaciones están. Acciones armadas, desestabilizadoras contra el régimen político, contra la paz, así como es el haberse aliado con potencias extranjeras para causar daño al régimen republicano. Eso es una causante de traición a la patria. Así que este señor debe ser juzgado por todos sus crímenes.
¿Cómo se imagina el escenario en una eventual detención de Guaidó por estos crímenes, con el respaldo que todavía algunos países le dan reconociéndolo como presidente encargado, digamos que es el título que le dan?
Bueno, allá esos países que respaldan la usurpación, el crimen, el peculado, la corrupción, porque en todo esto están implicados esos ciudadanos, ¿no? Así que será la ley quien tenga que dar cuenta de ellos.
Diputado, brevemente, ¿se anima a comentarnos alguna de esas medidas que se están pensando para favorecer la reactivación económica y paliar de alguna manera el bloqueo al que están siendo sometidos hace ya, bueno, muchos años, ¿no?
Ya la ley antibloqueo le permite al Ejecutivo adelantar un conjunto de medidas para que las empresas nacionales e internacionales que quieran invertir en Venezuela puedan hacerlo con toda seguridad jurídica. En todo caso, si hace falta un refuerzo a esas decisiones del Parlamento, pues estoy convencido que por unanimidad, incluyendo los sectores de oposición que han llegado allí, estarían de acuerdo en darle apoyo pues al sistema económico y social venezolano para que pueda acometer su tarea, que es llevarle bienestar y felicidad a nuestro pueblo.
¿Cómo imagina o cómo se está dando el relacionamiento con la oposición que participó de las elecciones, que logró bancas en esta asamblea legislativa y que de alguna manera tiene también sus propias expectativas? ¿Se buscará consensos?
Bueno, yo espero que ellos sostengan algunas de sus opiniones en campaña electoral, que estaban en contra del bloqueo, que estaban en contra de esas sanciones ilegales e inmorales. Yo creo que en ese sentido, en lo que llaman el interés país, hay muchas expectativas de lograr acuerdos en varios temas, en los cuales hasta ahora ellos han manifestado estar de acuerdo. Esperemos que mantengan esa posición.
Le pido unos minutitos nada más, diputado, también, porque está empezando un año bien interesante, la recuperación democrática en Bolivia se está consolidando, ahora en febrero Ecuador va a las urnas con una perspectiva de triunfo de Andrés Arau, del movimiento correísta, Perú también está movilizado. ¿Cómo está viendo este arranque de año a la región, diputado?
Bueno, yo creo que hay vientos de cambio en la patria grande, ¿no? El neoliberalismo ha demostrado que no tiene respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, y las diferentes corrientes progresistas, revolucionarias, socialistas, nacionalistas, tienen una oportunidad de definitivamente abrirse paso y ensanchar lo que fue la época de oro, de cuando Chávez, Kirchner, Lula, que, bueno, hubo como una agenda progresista de América Latina, y ojalá podamos retomar esa senda hacia la prosperidad a la cual tienen derecho nuestros pueblos.
Parece ser clave el triunfo o no de Arauz en Ecuador, por ejemplo, para revitalizar UNASUR, diputado.
Seguro, definitivamente el nuevo Mercosur, la UNASUR, la CELAC, Petrocaribe, el ALBA, son proyectos que le dan fuerza a la agenda propia de América Latina, y precisamente el imperialismo ataca esa arquitectura política que tiene que ver con los intereses de la patria grande. Entonces, ojalá enterremos a estos lacayos y personajes que tanto daño le han hecho al proyecto liberador. Estoy hablando de los Macri, los Bolsonaro, ¿no? Estos personajes grises que en mala hora llegaron a tener responsabilidades en cada uno de nuestros propios pueblos y países.
¿Y cómo están visualizando? ¿Ha habido algún contacto? Sí, declaraciones de uno y de otro lado, pero ¿formalmente hay algún tipo de acercamiento con la administración de Biden que asumirá el 20 de enero?
Nosotros aspiramos a tener una relación de respeto e igualdad entre las naciones en el marco del derecho internacional, y también preservar los intereses de nuestro pueblo, que tienen una relación histórica de muchos años. Lamentablemente, bueno, esos sectores supremacistas, hegemónicos, han malogrado una relación que nosotros respetamos, porque realmente el pueblo de los Estados Unidos también es víctima de estas camarillas y estas élites gobernantes de los Estados Unidos.
Se ha hablado mucho de Venezuela como factor geopolítico. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Sabemos evidentemente de lo que ha significado el apoyo extrarregión de Rusia, China, Irán, Turquía, se habla de un nuevo polo de coordinación internacional. ¿Eso sigue vigente más allá de estos cambios que hemos hablado?
Nosotros modestamente tenemos un derecho a existir como nación, a darnos nuestro propio sistema político, económico y social de gobierno, y es lo único que aspiramos, que se respete. Como país soberano, nosotros tenemos derecho a tener relaciones con todos los países del mundo que creen en Venezuela, que tienen respeto por nuestro pueblo, por nuestras instituciones, y así como hemos establecido relaciones con muchos países del mundo, esperamos tenerlas con los que en este momento han roto con nosotros, no producto de sus pueblos, sino de sus malos gobernantes que tienen posiciones arrogantes, hegemónicas, beligerantes, y que esperemos que este tiempo pase también por la necesidad de la paz en el mundo y porque, bueno, Venezuela hará la contribución que le toca en función de garantizar ese anhelo de la humanidad que es vivir en paz, en tranquilidad y en prosperidad.
Claro. Se ha visto mucho el apoyo de Rusia y China, por ejemplo, en situaciones de intentos de injerencia extranjera, pero también se ve ahora con esta lucha contra el COVID, todo el apoyo, el compartir tecnología, las pruebas que se hicieron en Venezuela en la fase 3. ¿Cómo está ese aspecto de lucha contra el COVID en su país, diputado?
Bueno, nosotros estamos muy esperanzados. Afortunadamente, las políticas oficiales han permitido controlar la pandemia, mantenerla en niveles, digamos, de manejables, y aspiramos pues que esa sea la tendencia. Estamos esperando entonces la dotación de vacunas, que seguramente va a contribuir pues al control de esta pandemia que le está haciendo mucho daño a la humanidad.
La última, diputada, en lo personal, tiene larga trayectoria política, una vez más con responsabilidades. ¿Qué expectativas tienes propias en esta etapa que comienza mañana martes?
Bueno, hacer mi contribución con mi experiencia a una labor parlamentaria constructiva, positiva, que ayude al diálogo político, a la paz, y que definitivamente darle apoyo a los movimientos sociales, que son la base fundamental de nuestro sistema político, para que cada día se fortalezca la democracia directa en Venezuela, como un ensayo de democracia socialista para el mundo y para los demás pueblos.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.